Si te gusta este podcast, entra en iVoox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVoox es con V.
¿La siga ya? Ah, mira qué bien. Pues gloria al Señor. Vale. Bien, hermanos, entonces hoy vamos a hablar o vamos a continuar con el tema que ya tenemos, que es el tema de la gracia común y las explicaciones acerca de lo que es la gracia común. Habíamos hablado que la gracia común no es la gracia salvadora, sino que es el favor de Dios hacia todos los seres humanos para que podamos tener una mejor convivencia, un orden civil, y los tres aspectos o las tres formas en que se ponían de manifiesto la gracia común era, primero, la continencia del pecado, es decir, Dios refrena, detiene el pecado para que no se desborde, porque si Dios no lo hiciese así, a saber cómo estaría ya el mundo. De eso hablábamos la semana, el domingo anterior. Tenemos el segundo punto, que es el que vamos a hablar hoy, que es cómo Dios capacita a los impíos para que hagan buenas acciones dentro del ámbito civil natural. Dios capacita al impío, lo habilita para que haga un bien humano, desde el punto de vista terrenal, civil, social. Y el tercero es que Dios imparte bendiciones tanto sobre los justos como sobre los injustos. Bien, vamos a tratar el tema de hoy, que es el que Dios hace que los impíos hagan buenas obras. Dios hace que los impíos hagan buenas obras. Ustedes me dirán que cómo puede ser esto, que un impío haga el bien, cuando la palabra de Dios nos indica y nos dice que no hay quien haga el qué, lo bueno, y que no hay ni siquiera cuánto, ni uno, vale. Esto debemos de tener claro, porque aquí cuando la palabra de Dios lo tenemos en Romanos 3, capítulo 12, dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Está hablando dentro de lo que es el ámbito espiritual. Es decir, no hay quien haga lo bueno en cuanto a las demandas de Dios referentes a la salvación. ¿A qué se refiere con eso de bueno? ¿O a qué bien se refiere? Si leemos todo el contexto del pasaje de Romanos 3, del 11 en adelante, dice que nadie hace lo bueno. ¿Y qué es lo bueno según lo que aparece ahí? Lo bueno es buscar a Dios, temer a Dios, arrepentirse de los pecados, confiar en Dios, hacer lo recto, hablar lo recto, porque dice que el ser humano estando depravado, dice, un sepulcro abierto es su garganta, porque habla pestes contra el prójimo y contra Dios. Hablar lo correcto, andar en rectitud moral, porque dice que sus caminos son caminos desviados, se han desviado en sus caminos, entonces está hablando de rectitud en lo que es el andar en esta vida, y respetar la vida del prójimo, porque dice que sus manos, sus caminos, desde que se levantan por la mañana, están presurosos a derramar la sangre del prójimo. Entonces, es respetar la vida del prójimo. Todo este bien espiritual que demanda Dios en su palabra, el ser humano no lo hace, no lo cumple. Y eso significa que el ser humano, por naturaleza, está incapacitado. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. Y no hay nada más bueno, no hay nada más bueno que buscar a Dios. Entonces, hermanos, no podemos decir que una persona pueda buscar a Dios por instinto propio, a menos que haya una influencia, no de la gracia común, sino de la gracia salvadora, que incline el corazón del pecador para que busque a Dios. Cuando Dios, en esa gracia salvadora, que no es la gracia común, ni es dada a todos los hombres, sino solamente a aquellos que Dios ha elegido para Él, cuando Dios da esta gracia al pecador, El pecador siente el deseo de buscar a Dios, el deseo de temer a Dios, de andar en sus caminos, el deseo de arrepentirse. Y además Dios le habilita y le capacita para creer, porque dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 y 2, que no es de todos la fe. Es decir, el ser humano por naturaleza no está habilitado para creer. A menos que la gracia salvadora toque su corazón, nadie tiene fe y no hay nadie que confíe en Dios. La fe, como dice en Efesios 2, 8 y 9, la fe es recibida por la gracia salvadora de Dios, y dice que por esa gracia tenemos fe y somos salvos por esa fe que Dios le da en su gracia a quien Él, ¿qué? A quien Él quiere. De donde se deduce y concluye el apóstol Pablo en Romanos 9 diciendo que Dios tiene misericordia de quien quiere y a quien quiere endurecer lo endurece. Entonces tenemos que saber y continuar diferenciando la gracia común con la gracia salvadora. Tenemos que saber diferenciar una de la otra. La gracia común no regenera el corazón del hombre. La gracia común no convence al hombre de pecado. La gracia común no hace que el hombre se vuelva a Dios. La gracia común lo que hace es que Dios influye sobre toda la creación para que tengamos una mejor calidad de vida a pesar de la entrada del pecado en el mundo, poniendo un orden civil. Y en este caso y en este punto que tocamos hoy, Dios hace que incluso hombres malos, malignos, porque el ser humano es malo, dentro de lo que es la doctrina romana, pelagiana y posteriormente arminiana, lo que se enseña es que el hombre no es tan malo, que el hombre no está muerto, es como un enfermo. El arminiano no puede ver al pecador como un lobo, sino como una oveja herida. Y eso no es correcto. Jesús en la parábola que aparece en Juan 10, toda esa analogía que aparece en Juan 10, dice que hay ovejas y hay lobos. Y las ovejas escuchan la voz de ¿quién? De su pastor. Por tanto, cuando se predica el evangelio y la gente escucha y lo recibe y cree, es porque Dios le ha hecho oveja y lo hace volver a Él, ¿de acuerdo? Y hace que venga a Él y que venga a sus caminos. Así que, hermanos, el que no es oveja es lobo, eso está claro. No es una ovejita, no miremos nunca a la persona que está fuera de Cristo como un ser indefenso, como el pobrecito, y aún mucho menos ver a Dios como más pobrecito que el mismo impío. Como si Dios fuese un vagabundo, un mendigo que está ahí con la ropa, con harapos ahí, tocando la puerta, déjame entrar, pecador, que quiero... No, o sea, olvídense que ese concepto de Cristo no es el concepto que aparece en la Biblia. Ese no es el Cristo de la Biblia. Cuidado, que la palabra de Dios nos advierte que dice que hay muchos Cristos, hay muchos Cristos. O sea, ese Cristo que aparece en la puerta con una carita de pena tocando para que dejen entrar, ese no es el Cristo bíblico. El Cristo bíblico abre la puerta y entra. Como hizo con Lidia, la vendedora de púrpura, que dice, abrió la puerta del corazón de Lidia para que escuchara la palabra entró y Dios la transformó. Punto. Dios tiene la soberanía y la salvación depende al 100% de Dios, sin cooperación humana, porque el ser humano nunca va a cooperar, ni quiere, ni puede. ¿De acuerdo? Esa es la gracia salvadora. ¿Cuáles son las buenas obras? Las buenas obras solamente son las obras que Dios manda en su palabra. Digo esto porque hay mucha gente que considera buenas obras lo que la palabra de Dios llama malas obras. De ahí que el profeta Isaías dijese, hay de aquellos que a lo bueno le dicen que malo y a lo malo le dicen bueno. Y aquí ha influenciado mucho la Iglesia de Roma, con sus dogmas y tradiciones de concilios de impíos y de papas anticristos, que lo que han hecho es levantar edictos y dogmas que van incluso en contra de la palabra de Dios, estableciendo dogmas en base a tradiciones o a suposiciones humanistas o inventadas por ellos. Por ejemplo, como un ejemplo, imagínense un escultor que hace una virgen o un santo para el culto, para que todo el mundo lo adore, y viene el sacerdote romano y le dice: hermano, has hecho una buena obra. Cuando la palabra de Dios dice que es una obra abominable, una mala obra. Entonces, solamente se pueden considerar buenas obras las que Dios dice en su palabra que son buenas. Y son malas obras las que Dios dice en su palabra que son malas. Esto para que podamos alcanzar un poco de discernimiento respecto de lo que agrada y desagrada a Dios, de lo que aprueba y desaprueba a Dios en cuanto a las obras. Entonces, solamente podemos llamar buenas obras u obras de justicia aquellas que Dios manda justamente y rectamente bajo su moralidad, bajo la moralidad de Dios. Dios manda esas obras para que nosotros las hagamos. Si las hacemos, se consideran obras justas u obras de justicia, ¿de acuerdo? Pero si no las hacemos o son contrarias a ellas, aunque nos parezcan buenas, son obras de maldad. Por eso dice en Mateo 15, del 8 al 9, cuando Jesús habla de los fariseos, el Señor dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque en vano me honran, enseñando como doctrinas, como si fuesen doctrinas bíblicas, ¿el qué? Mandamientos de hombres. Eso es lo que ha hecho la Iglesia de Roma. Usted va caminando de rodillas hacia no sé qué pueblo para adorar a no sé qué patrona o no sé qué santo. Usted ha hecho una buena obra. Las rodillas llenas de sangre. Ha hecho una buena obra. Mientras que la palabra de Dios enseña que es una obra abominable y despreciable delante de los ojos de Dios. O, por ejemplo, gente que se flagela, se golpea las espaldas, se autolesiona, se llena el cuerpo de sangre para alcanzar el perdón y pagar o expiar sus culpas. Y entonces los romanistas, el Papa y sus obispos y sus súbditos, son gente piadosa, son gente, los costaleros estos que van en las procesiones y se llenan de llagas y de heridas cargando a sus ídolos muertos, a esas estatuas de piedra, son gente que hacen una buena obra. Y si por casualidad quieren sacar a la estatua a la calle y llueve, hasta lloran porque no pueden sacarla. O sea, todo eso que ellos consideran que es bueno y aceptable a los ojos de Dios, Dios dice que lo reprueba y que por tanto no son buenas obras, sino al contrario, son obras pecaminosas que desagradan a Dios. Incluso la palabra de Dios dice: maldito todo aquel que fabricase una imagen o escultura para rendirle culto. Y el segundo mandamiento de la ley de Dios en Éxodo 20 dice: no harás imágenes ni escultura alguna de las cosas que están en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Segundo, no te inclinarás ante ellas. Y tercero, no las honrarás, no les des honra. No. Solamente Dios debe ser honrado, y nunca a través de imagen, sino según el Espíritu y la verdad. Como dice Cristo, que el Padre, en Juan 4:24, dice que el Padre busca que le adore. Entonces, lo que es buena obra es lo que Dios llama buena obra, no lo que los hombres se imaginan que son buenas obras. Aún así, aunque los hombres hagan las obras que Dios manda, estas no son aceptables a Dios. Fíjense lo que estamos hablando. Aunque los hombres impíos hagan las obras que Dios manda, estas no son aceptables a Dios si no vienen de un corazón regenerado y purificado por la sangre de Jesucristo. Quiere decir que una persona, dentro de lo que es esta acción de Dios, de la gracia común, puede hacer un bien, una buena obra, una obra de justicia que demanda su palabra. Sin embargo, Dios no la recibe con agrado, Dios no la recibe con agrado porque la persona no está en Cristo. Su corazón no ha sido regenerado y no lo hace para la gloria de Dios. Por tanto, Dios no lo recibe. Aunque Dios lo ordena para que haya un bienestar social y civil, aunque Dios lo ordena, y a la ley de Dios están sujetos todos los hombres. Cuidado con aquellos que dicen que la ley de Dios solamente ha sido dada para el pueblo de Dios. Esto, sobre todo dentro de lo que es el grupo dispensacionalista darwinista, enseña que la ley de Dios fue dada solamente para el pueblo de Dios y ni siquiera para el pueblo del Nuevo Testamento, sino para los judíos. Cuidado con eso. Eso es un engaño. Porque la ley de Dios refleja la moralidad de Dios, el carácter moral de Dios. Y eso es a efectos de toda la creación. De manera que toda la raza humana se debe a la ley de Dios. Una cosa es que haya sido revelada a los judíos y otra cosa es que sea solamente para los judíos. Es decir, fue revelada a los judíos, pero el alcance de esa ley no era solamente para los judíos. El alcance de la ley de Dios es un alcance universal. De manera que por la ley todos los hombres serán juzgados. Cuando llegue el día del tribunal de Cristo, todos aquellos que sean condenados, aparte de no estar en Cristo, son condenados porque no están en Cristo, la vara que Dios utilizará para medirlo y para juzgarlo según sus malas obras será su propia ley. Es decir, por cuanto has mentido, por cuanto has levantado un falso testimonio contra tu prójimo, por cuanto has codiciado a la mujer o el marido de tu prójimo, por cuanto has robado, por cuanto has codiciado, por cuanto has adorado a un ídolo, por cuanto no me has adorado a mí, por cuanto no has honrado a tus padres, Dios va a hacer uso de su ley para juzgar al mundo. Entonces, si alguien dice que la ley solamente es para el pueblo de Dios, Dios no podría juzgar a la humanidad en base a esa ley. Eso es algo, un absurdo. La ley de Dios es universal. Y todos los hombres se deben a la ley de Dios. Incluso se deben a la ley del día de reposo. De manera que, fíjense ustedes que cuando vino la reforma protestante, pusieron leyes civiles e influenciaron sobre los gobernantes para que en el día de reposo ningún creyente y ningún incrédulo se dedicase a trabajar, sino a descansar y a asistir a la casa de Dios, so pena de multa. Quiero decir con esto que si alguien abría su negocio o algo, podía ser multado. Y si había obstinación o reincidencia, eran llevados incluso a la cárcel. Cuidado con esto. Todos los seres humanos se deben a la ley de Dios. Todos los seres humanos se deben a la ley de Dios. Y eso lo entendieron muy bien los cristianos de los primeros siglos, y también los cristianos de la Reforma. Por tanto, hermanos, podemos decir que aunque hayan hombres impíos que hacen cosas buenas, porque son cosas que manda Dios en su palabra, sin embargo, Dios no las recibe. Ahora la cuestión es, ¿por qué? Lo acabo de decir. Porque su corazón no está regenerado, su actitud no es la correcta, su objetivo, su propósito no es el correcto, no lo hace para la gloria de Dios, no lo hace en el nombre de Cristo, ni en Cristo. Por tanto, Dios no acepta nada, recuerden esto, Dios no acepta nada que no venga a Él a través del único mediador, que es Jesucristo. Dios no acepta nada. Por tanto, las obras buenas que manda Dios en su palabra, que hacen los impíos, no llegan a la presencia de Dios a menos que esa persona haya sido regenerada por Dios, lo haga en Cristo y para la gloria de Dios. Como decía el apóstol Pablo, porque de Él, por medio de Él, y para Él son todas las cosas. Dios no acepta nada del hombre, ni quiere nada del hombre, porque el hombre está podrido y aun sus mejores obras están también podridas. Leemos en la palabra de Dios, profeta Isaías 64, versículos 6 y 7, unos versículos muy conocidos, pero que parece que algunos no han llegado a terminar de entenderlo. Pero para algo está el ministerio de la palabra, no solamente para leer la escritura, sino para darle el sentido que tiene la escritura. Isaías 64, 6. Dios les manda a hacer, en este caso de su pueblo había apostatado, había abandonado a Dios y estaban fuera, no estaban en los caminos del Señor. Por tanto, el profeta Isaías dice, si bien todos nosotros, esto es importante, somos, aquí está hablando de la naturaleza del ser humano, ¿de acuerdo? Todos nosotros somos, como suciedad, somos. Ya está hablando de la naturaleza del ser humano. Y todas nuestras justicias, está hablando de las buenas obras que Dios manda en su palabra, ante los ojos de Dios, son como trapo de inmundicia, trapos inmundos. ¿Por qué? Porque son inmundos. Entonces Dios no puede recibir esa obra como buena. Continúa diciendo, y caímos todos nosotros como las hojas, y nuestras maldades, está hablando de personas no arrepentidas, no regeneradas, nos llevaron como el viento. Versículo 7 dice, nadie hay que invoque tu nombre y que se despierte para apoyarse en ti, en el Señor. Por lo cual, ¿qué hizo el Señor? Escondió su rostro de ellos. Y nos dejaste marchitar en el poder de nuestras maldades. Entonces, estas obras de justicia que ellos hicieron solamente sirvieron para un bien civil social. Eran, dice, nuestras obras de justicia. Está hablando de obras que ellos sabían que Dios pedía en su palabra. Sin embargo, provenían de personas que nunca sabían que arrepentido y que estaban como sucios, somos suciedad. Entonces, al no haber un corazón arrepentido y purificado por Cristo, aunque la obra que haga sea buena y útil en el ámbito social, en el ámbito civil, sin embargo, no sube delante de Dios y Dios no la acepta. Y Dios incluso de esas obras, ¿qué hace? ¿Esconde el qué? El rostro. Le quita la cara. Porque son obras que Dios no acepta porque vienen de personas que dice, en el versículo 7, no invocan el nombre de Dios. Ni se apoyan en el Señor para glorificar al Señor y hacer esas obras en el nombre del Señor y para la gloria del Señor. Entonces esas obras son consideradas por Dios inmundicia y trapo de inmundicia, aunque bajo el efecto de la gracia común sean válidas para un bienestar social. ¿Entendemos esto, hermanos? Bien. Todas estas obras, aunque son ordenadas por Dios, sin embargo, como vengo diciendo, son rechazadas, porque no se ajustan a la actitud. ¿Cuál debe ser la actitud correcta para que las obras sean aceptadas por Dios? En primer lugar, entendemos que la salvación no es por obra. Nadie se puede salvar por cumplir con las obras morales de la ley de Dios, aunque las mande Dios. Porque por las obras de la ley, nadie se puede salvar y nadie puede ser justificado. La única manera de recibir la justificación y la salvación es por la fe en Cristo, no por las buenas obras que podamos hacer. Entonces, aunque estas buenas obras estén reflejadas en la ley de Dios y Dios las mande, y muchas personas, incluso que están fuera de la iglesia, tienen cierta moralidad y respetan la ley moral de Dios en muchos aspectos, sin embargo, si no están en Cristo, Dios no acepta esas obras, y esas obras tampoco le cuentan ni le sirven para la salvación, porque la salvación es por la sola fe y solamente en Cristo. Porque hay gente que dice que tiene fe, pero tiene fe en Cristo, tiene fe en Santa Rita, tiene fe en el brujo del barrio, tiene fe en todo. Por eso es que el lema de la Reforma es la sola fe, pero luego dice, ¿solo quién? Solo Cristo. Esa es la verdadera fe. La fe que proviene de Dios es la fe que hace que confiemos solamente en Cristo. Y lo cantamos a veces, solamente en Cristo. Basándonos en lo que dice la palabra de Dios en en el libro de Hechos, capítulo 4, versículos 11 y 12. En ningún otro hay que salvación. Entonces no es cuestión de creer en Cristo y a la misma vez creer en Santa Rita, creer en la Virgen del Carmen, la Virgen del Cobre, la Virgen de no sé qué, la Virgen de Guadalupe. No, no se trata de eso. Se trata de creer solamente en Cristo, en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como dice Cristo en Juan 14:1, creéis en Dios, creed en mí. Creéis en el Padre, creed en el Hijo. Y también, obviamente, en el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. Es por la fe del Señor. Entonces, hermanos, si no se hace conforme a la fe de Jesucristo, estas obras que el hombre hace, aunque sean mandadas por Dios en su palabra, se les cuenta incluso como pecado. Dice, bueno, ¿cómo va a ser eso? Es algo que Dios manda, el ser humano lo cumple y encima se le cuenta como pecado. ¿Por qué? Si leemos en Romanos 14:23, nos da la explicación. Romanos 14:23. Dice, porque el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Romanos 14:23. Y ahí viene la parte más relevante del texto en la que quiero hacer hincapié, donde se nos dice, todo lo que no proviene de la fe, ¿qué es? ¿Cómo? Pecado. ¿Lo están leyendo, hermano? Romanos 14:23. Todo lo que no proviene de la fe, y evidentemente de la fe de quién, de Cristo, es que pecado. Entonces una persona que pueda hacer una obra que manda la ley de Dios, si no lo hace bajo la fe de Jesucristo, se le cuenta como pecado, porque quiere utilizar esa obra para alcanzar algún tipo de recompensa o favor de Dios, o intentar negociar con Dios. De ahí que mucha gente diga, ay, fulanito de tal, ha hecho tantas cosas, tiene el cielo ganado. Ya se compró el cielo, porque ha hecho tal obra o cual obra. Y Dios dice, qué gente más ignorante. Si supieran que no solamente no han comprado el cielo, sino que se condenan más, porque no lo hacen bajo la fe de mi Hijo Jesucristo. Porque lo hacen para la gloria de ellos, porque lo hacen con un interés de intentar comprarme a mí, el gran juez de toda la tierra, e intentar sobornarme con sus obras para que yo les otorgue la salvación. ¿Cuántas veces vemos a la gente diciendo, ay, yo hago el bien, yo tengo el cielo ganado, Dios no me puede decir a mí que no puedo entrar al cielo, porque yo ayudo a mi vecino, le doy un manojito de perejil a la vecina, si veo a alguien tal, si veo tal? Y hay gente que se piensa que por esas obras que hacen están comprando o negociando con Dios, o incluso creen que sus obras tienen un valor tan alto como para comprar la vida eterna y las mansiones eternas, cuando está todo el mundo hipotecado hasta con las casas de la tierra. O sea, si no pueden comprar ni lo de la tierra, cuánto menos lo del cielo. ¿Entendemos eso, hermano? Entonces, todo lo que no se hace bajo la fe de Jesucristo, aunque sea un bien común, y aunque le haga bien al prójimo desde el ámbito natural y común, sin embargo, no sirve para la salvación, y además se le cuenta como pecado por cuanto lo hace fuera de Jesucristo, fuera de la fe de Cristo, y para intentar comprar la salvación con sus obras. También dice la palabra del Señor en 1 Corintios 10, 31. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa cualquiera, cualquier cosa, hacerlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios, todo, todo para la gloria de Dios. También en Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sean palabras o sean hechos, Colosenses 3:17, sean palabras, sean hechos, todo, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres, y dando gracias, glorificando, ¿a quién? A Dios el Padre, ¿por medio de quién? De Él. No dice por medio de la Virgen María ni nada de eso, por medio de Jesús, solamente. Porque Jesús dice, yo soy el camino, no dice yo soy un camino. Y María es otro camino, y Pedro es otro, y el otro es otro. No, nada más que hay uno. Yo soy el camino, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si no son nuestras obras hechas en Cristo, no son aceptables a Dios. Ahora bien, para los que estamos en Cristo, todas nuestras obras de justicia que manda Dios en su palabra, las recibe Dios con agrado, y algún día recibiremos, en el día del tribunal de Cristo, recibiremos recompensa por estas obras. El impío, sin embargo, no recibirá galardón alguno por esas obras. ¿Por qué? Porque no está en Cristo. Al no estar en Cristo, no son, como aparece en Mateo 25, no son esas ovejas. Fíjense, hay ovejas y cabritos. No son esas ovejas que están a su derecha. Ovejas son los que están en Cristo. Sus malas obras son, ¿qué? Borradas por la sangre del Señor. Y sus buenas obras quedan en evidencia ante Dios, para Dios recompensar a cada creyente de Jesucristo y darle su recompensa o galardón. Pero los que están a la izquierda son cabritos. ¿Se fijan? Y aunque hayan visitado a un enfermo, y aunque un cabrito haya ido a una cárcel y haya ayudado a un preso, y aunque un cabrito haya ayudado a una persona y le haya dado vestido, sin tener vestido, simplemente por el hecho de no ser oveja, sino por cuanto es cabrito, sus obras no suben delante de Dios. Entonces el Señor, ¿qué le dice a los cabritos de la izquierda? Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y todos sus demonios. A pesar de todas las cosas que ustedes consideran que son buenas, pero que para mí no son buenas, porque no la hicieron con un corazón arrepentido, no la hicieron en Cristo, ni las hicieron para mi gloria. Por tanto, ninguna de esas obras llegó a la presencia de Dios, por cuanto son cabritos. Esto hay que entenderlo bien, porque hay mucho humanismo metido dentro de las iglesias cristianas, al punto en que hay personas que se llaman cristianos y que se llaman protestantes y evangélicos, que dicen, Mahatma Gandhi, como era tan bueno e hizo cosas tan buenas, lo más probable es que esté en el cielo. ¿Quién sabe? Y hasta te lo ponen en duda. Cuando ese hombre nunca se arrepintió de sus pecados, ni profesó la fe de Jesucristo. Hizo un bien común, sí, pero no le sirvió de nada, porque no la hizo en Cristo. E incluso hay muchos que elevan a la Madre Teresa de Calcuta a los grandes altares, si la quieren hacer santa, la quieren adorar, e incluso muchos evangélicos, sobre todo del movimiento ecumenista, dice, ay, quién sabe si a lo mejor fue salva. Una mujer pagana, idólatra, que rinde culto y pleitesía al Papa de Roma, y que nunca se arrepintió de estas abominaciones, aunque limpió al leproso, y aunque le dio hospitalidad a muchas personas, sin embargo, por cuanto nunca dejó de ser oveja, sino que siempre fue cabrito, el Señor le dirá: maldita, vete al fuego eterno. Y el Señor, Señor, dura es tu palabra, pero es la palabra de Dios. Ahora puede haber gente que no son tan notorias en el dentro del ámbito social, del ámbito de lo que es bueno, pero es creyente, está en Cristo, y a lo mejor no ha hecho tantas obras como hizo Madre Teresa, pero Dios las acepta porque las hace en Cristo, y las hace para la gloria de Dios. Pero una persona que es apóstata, que es hereje, que está fuera de la Escritura, que está fuera de la Palabra de Dios, ¿cómo vamos a decir, vayan a saber? Eso es propio del arminianismo. ¿Por qué? Porque el arminianismo lo que enseña no es la gracia de Dios ni la sana doctrina, sino la colaboración del hombre con Dios a través de su propio esfuerzo y de sus obras. ¿Sus obras eran buenas desde el punto de vista humano? Sí. ¿Desde el punto de vista de Dios? No. Y aquí Dios nos aclara en su palabra cuando nos dice: más altos son mis pensamientos que tus pensamientos, y mis caminos son más altos que tus caminos. Y también dice la palabra de Dios: ciertamente pensabas que yo sería como tú, en el libro de los Salmos. Dios no es como nosotros, no opina como nosotros, pero sí nos ha revelado en su palabra lo que opina. Entonces, cuidado con llevar a los altares y darle la salvación a personas que nunca, jamás se arrepintieron de sus pecados, ni renunciaron a la apostasía, ni depositaron su fe solamente en Cristo. Cuidado. Porque muchos dirán, no, es que Madre Teresa era católica, romana, y creía en Cristo. Sí, creía en Cristo, pero por creer, creía en Cristo, pero no solo en Cristo. ¿Entendemos esto, hermanos? Sino que rendía culto a las imágenes, rendía culto, culto de a los santos, creía que el Papa era el representante de Cristo, cuando es el anticristo, todas esas cosas creía ella. Entonces estaba bajo la potestad del anticristo, no en Cristo. Y sus obras no fueron hechas ni en Cristo, ni fueron hechas para la gloria de Dios. Por tanto, Dios no las recibió. Lo que Dios recibe es lo que Él mismo da. Sin embargo, es cierto que Dios capacita al ser humano impío para que haga un bien común. Lo hemos visto, diferentes personajes de la historia. Personas que nunca fueron salvas, pero que han hecho un bien social y que no podemos negar que ese bien social lo han hecho. Lo han hecho y todavía hoy lo hacen. Los impíos son capacitados por Dios para hacer un bien civil, como dije antes, aunque esa gracia no les transforma el corazón. Es una gracia común para un bienestar social. Dice en Romanos 13, versículo 3, que aún los magistrados, los gobernantes seculares, aunque la mayoría de ellos son impíos y están corruptos, Dios les ha dado capacidad para discernir lo que es bueno y lo que es malo. Este discernimiento no es un discernimiento espiritual de las cosas de Dios, porque en cuanto al discernimiento espiritual de las cosas de Dios, ya hemos leído antes en Romanos 3 que la palabra de Dios dice: no hay quien busque a Dios y no hay quien entienda. No hay quien comprenda las cosas de Dios porque son espirituales y se tienen que mirar desde el ámbito, ¿qué? Espiritual. Ellos no están en ese ámbito. Ellos están en el ámbito de lo secular, humano, terrenal, natural. Pero bajo ese ámbito natural, Dios les capacita a los gobernantes, a los que tienen autoridad, para que tengan cierto discernimiento y nociones morales sobre lo que es correcto y sobre lo que está mal hecho, sobre lo que está bien hecho, sobre lo que está mal hecho. A veces se equivoca porque entre más conocimiento hay de la ley de Dios, más discernimiento habrá. Pero mientras menos influencia haya en ese país o en ese gobernante acerca de la revelación de Dios, menos discernimiento tendrá aún en el ámbito de lo natural. ¿De acuerdo? Pero en términos generales hay una base de discernimiento. El ser humano por naturaleza es creado por Dios para adorarle. Y por naturaleza el ser humano siente la inclinación de adorar a un ser supremo que es moral y que tiene una ley moral y que esa ley le ha sido revelada no con total nitidez, pero sí en términos generales, como dice en Romanos 2, le ha sido revelada la ley de Dios a sus conciencias. A través de la luz natural saben que hay un Dios supremo que tiene una moralidad y que el mismo ser humano, al haber sido creado a la imagen y semejanza de ese Dios que es moral, también tiene moral. Entonces tiene nociones de lo que es correcto y no, incluso no estando en los caminos del Señor. Podemos ver que la mayoría de los que hacen justicia, la mayoría de los jueces, son impíos. Hay pocos jueces cristianos. La mayoría de los políticos y gobernantes de las ciudades del mundo son impíos. Pocos hay que sean cristianos. ¿De acuerdo? Sin embargo, Dios le capacita para que tengan un discernimiento en cuanto a las cosas naturales de la vida sobre lo que es correcto y lo que no es correcto. Por eso nos dice en Romanos 13:3 que los magistrados, los gobernantes, no están para infundir el temor al que hace el bien. No están para intimidar al que hace el bien, a menos que haya una dictadura o algún tipo de represión social o algo de eso, no están para eso, sino para reprimir al malo. Quiere decir que desde el punto de vista humano, natural, hay personas buenas y personas malas. ¿No entendemos? Pero solo desde el punto de vista natural. Desde el punto de vista de Dios, no hay nadie que haga el qué. Lo bueno. No sé si me explico bien. Por eso dice que están para castigar al malo. ¿Y quién es malo? Todos. Sin embargo, hay personas que no hacen el mal, no hacen el mal civil, porque tienen cierta moralidad y ciertas nociones morales que las respetan. Incluso a veces más que muchos cristianos. Incluso a veces encontramos personas que tienen más moralidad y más nociones de moralidad que muchas personas que están en Cristo. Sin embargo, esa moralidad no les salva porque nadie se puede salvar por las obras de la ley. Entonces, si no está en Cristo, le sirve para un bien civil, social, una conducta en su vida, pero no le salva. Solamente la fe en Cristo le conduce a la salvación. Por eso dice aquí la Escritura, en este versículo 3, quieres pues no temer y no respetar a la autoridad. Dice, haz lo bueno, ¿y qué dice? Y tendrás la alabanza de ella. Quiere decir que los magistrados civiles, los gobernantes, tienen capacidad para tener una base de discernimiento sobre lo que es bueno desde el punto de vista social e incluso darle un premio de alabanza que puede ser manifestado o reflejado o sellado o significado, póngale la palabra que quiera, a lo mejor una placa al mejor ciudadano o la llave del ayuntamiento o lo no sé qué. Hay homenajes dentro del ámbito humano a esas personas que hacen un bien social y que son reconocidas y alabadas por los hombres por cuanto han hecho un bien humano, no un bien espiritual, sino un bien humano dentro de esas nociones que tiene de lo que es correcto en la moralidad. Ahora bien, debemos entender que todo bien, esto es importante, todo bien, sea espiritual o sea en el ámbito natural, todo bien procede de Dios. Quiero decir con esto que aún dentro de lo que es la gracia común y lo que es la capacidad del ser humano para mantener cierta ética social y hacer el bien al prójimo, eso no es algo innato del hombre. El hombre por naturaleza está depravado, está corrompido. Entonces cuando alguien, desde el punto de vista de lo social, desde el ámbito natural, hace el bien al prójimo, no lo hace por su propia naturaleza ni por iniciativa propia, sino porque Dios, esa gracia común para un bienestar social, inclina el corazón de los hombres a que hagan eso. Por tanto, detrás de cualquier acto de bondad, entre comillas, que hacen los seres humanos dentro del ámbito natural, entendamos que detrás de eso está Dios. Por eso Santiago dice, toda buena dádiva, 1:17 Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto, toda cosa que sea buena, proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Quiero decir con esto, hermano, como vengo diciendo, que Dios está detrás de cada bombero que se juega la vida para salvar a una persona de un incendio. Dios está detrás, impulsando, y a veces ellos mismos dicen, no sé cómo lo hice, fue una reacción, porque Dios trabaja muchas veces en el subconsciente del hombre, del ser humano. No sé, fue una reacción, lo hice, ya está. Y no sabe el por qué. El por qué es porque Dios está detrás. ¿Entendemos? Entonces dice que Dios está detrás de cada bombero que se juega la vida para salvar a alguien de las llamas. Dios está detrás de cada cirujano que hace una operación para hacer un trasplante de corazón a alguien y salvarle la vida. Dios está detrás. No es que esa persona lo haga, no, lo voy a hacer por amor al arte, porque soy bueno, porque tal. No, no, no. Cuando hay un acto de bondad en el ser humano, sea creyente o no, Dios es el autor de todo bien. Incluso las buenas obras que hacemos nosotros, los cristianos, las hacemos en virtud de la gracia que nos ha dado Dios y como resultado de la fe verdadera que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, si ustedes, hermanos, hacen una buena obra, hacen una buena acción, aunque Dios les va a recompensar por ello, sepan que todo es por gracia, es un puro regalo, porque ha sido Dios el que ha inclinado tu corazón a hacer el bien. Y de la misma manera, inclina el corazón del incrédulo, del perverso, del impío, que a lo mejor está sirviendo en diferentes áreas sociales, de la misma manera, inclina el corazón de ellos a que hagan un bien. Pero detrás de todo bien, toda buena dádiva proviene solo de Dios. De ahí que podamos decir también, como es uno de los lemas de la Reforma Protestante, solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Detrás de cada soldado que muere en el frente para proteger a sus ciudadanos y que pone su vida por otros, está Dios. Ahora tenemos a Mapi con la niña. Detrás de cada partera que está allí animándote con esa bondad, con esa generosidad humana, está Dios. Detrás de cada acto de bondad o generosidad de algún juez, de algún magistrado, no pienses que lo hace por bondad innata, está Dios. Dios es el que en su gracia hace que el hombre malo haga cosas buenas. ¿Qué sería de este mundo? ¿Qué sería de este mundo sin Dios? No en vano nuestro Señor Jesucristo dijo, sin mí, ¿qué dijo? Nada podéis hacer, nada bueno. Lo único que sabe hacer el hombre. En resumen, Dios es el autor de todo bien y el hombre es el autor de todo mal. El hombre es responsable de todas sus maldades, pero cuando alguien hace algo bueno, no lo hace por sí mismo, sino por la influencia de Dios y de su gracia. Sin embargo, como dije antes, estas obras no les salvan porque no son hechas en Dios, ni son hechas en Cristo. Es sorprendente cómo en 1 Corintios 13, en el versículo 3, se nos habla de personas que hacen un bien social, pero con un corazón seco hueco, vacío, y uno se explica cómo puede ser. Una persona que no tiene a Jesucristo, que no cree ni en las moscas, que no cree en nada, no tiene fe en el Señor, no cree que hay un Dios, no cree en nada y son capaces de hacer cosas buenas. Y aquí Pablo dice que sí, que es posible que eso suceda. Y que no solamente es posible, sino que sucede constantemente. Dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. ¿Está bien o está mal? Está bien. Y si entregara mi cuerpo para ser quemado en la hoguera como un mártir. Fíjense. Gente que está dispuesta a morir. Y no tengo que. Cuando el apóstol Pablo dice esto, está dando a entender de que eso es posible. Y que incluso es posible, e incluso suele ser lo normal, lo ordinario dentro del hombre no regenerado, que lo haga para tener un reconocimiento humano, para la gloria propia. ¿Los fariseos para qué oraban? ¿Para estar cerca de Dios o para ser vistos de los hombres y recibir la alabanza de los hombres? ¿Nos explicamos? ¿Nos entendemos? Cuando ofrendaban y lo hacían delante de todo el mundo, ¿para qué lo hacían? ¿Para la gloria de Dios? ¿Hacían un bien desde el punto de vista humano? Yo creo, desde el punto de vista humano y práctico, sí, porque era dinero que entraba y se mantenía el templo, ¿de acuerdo? ¿Pero era un bien real? No. ¿Por qué? Porque la intención era equivocada. No había amor hacia Dios. Y aunque cumplían los mandamientos de Dios, no lo hacían con amor hacia Dios, ni siquiera con un corazón arrepentido, ni siquiera con un corazón regenerado, sino simplemente para tener la aprobación y ser vistos por los hombres. Y hay muchos hombres que hacen actos heroicos para recibir el aplauso de los hombres y la aprobación de los hombres. Por tanto, hermanos, debemos de entender que aun ese bien común que hace la gente, que no les salva, todo bien, todo lo que es para darnos un bienestar en este mundo, Dios lo hace por amor a la creación, a la obra de sus manos. Recuerden que el domingo pasado hablé de que esa gracia común de Dios que detiene el pecado está siendo que retirada y cada vez va a haber más anarquía, más desorden y más caos, porque el mundo se dirige hacia lo que Dios quiere dirigirlo, que es el fin de todas las cosas y la venida de nuestro Señor Jesucristo. El mundo va hacia eso, porque esa es la voluntad de Dios. E incluso dice que Dios, por amor a la iglesia, por amor a los elegidos, dice en Mateo 24, va a acortar los días malos para que nosotros podamos resistir. Es decir, las cosas que Dios hace, las hace para su gloria, por amor de su pueblo. Y podemos ver algún ejemplo, con esto vamos concluyendo, sobre ejemplos de obras buena hecha por hombres impíos. Hemos puesto varios ejemplos: enfermeros, médicos, bomberos, policías, que se juegan la vida por un ciudadano. Buenas obras hechas por hombres impíos, impulsados por la providencia de Dios. Y es un acto que no se puede entender si no es dentro del contexto de la gracia de Dios, es decir, de la bondad inmerecida de Dios, porque el hombre no se lo merece. Y cuando Dios da algo al hombre sin que el hombre lo merezca, eso es gracia. ¿De acuerdo? Pero es una gracia que no salva, es una gracia común y solamente dentro del ámbito de lo común. Antes traíamos la lectura de Esdras 1. Como el rey Ciro, manda que los israelitas sean liberados. Manda que el templo de Dios sea reconstruido y todo lo que había robado Nabucodonosor en la cautividad babilónica de Judá Él lo dona y lo devuelve al templo. E incluso ofrece dinero y trabajadores para que reconstruyan el templo de la casa de Dios y se vuelva a edificar el templo de Dios y puedan volver los ciudadanos a Jerusalén. Y Dios llama a este hombre pagano, que nunca renunció de su paganismo, Dios lo llama mi ungido. ¿Por qué? Porque Dios puso su Espíritu sobre él dentro de esas operaciones comunes del Espíritu Santo para hacer un bien a su pueblo, pero nunca llegó a nacer de nuevo. Y nunca abrazó la fe, aunque creía en un Dios todopoderoso, creía en el Dios de los israelitas, pero además del Dios de los israelitas tenía sus miles de dioses. Y probablemente practicara la religión del Zoroastro u otras diversas que existían en la antigua Persia. Entonces, hermanos, vemos hombres malos, no regenerados, haciendo cosas buenas. Vamos a leer la Escritura en Lucas 6 para que vean, hermanos, lo bien que se portan los impíos. Miren qué bien se portan los impíos. Lucas 6:32. El Señor nos pone un listón a nosotros como creyentes que marque la diferencia entre el creyente y el incrédulo, entre el escogido y el reprobado, entre el salvado y el condenado, entre la oveja y el cabrito. Quiere marcar una diferencia. Pero fíjense cómo se comportan los cabritos, fíjense cómo se comportan los lobos, fíjense cómo se comporta el hombre pagano, impío, que no está en Cristo. No está en Cristo. Lucas 6:32. Si amáis vosotros, los cristianos, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tiene? Porque también los pecadores, los que no se han arrepentido, es decir, pecadores no arrepentidos, ¿qué hacen? Aman a los que les aman. ¿Es cierto o no es cierto esto? La gente que no tiene a Cristo no ama a los que le aman. Y si hacéis bien a los que os hace bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Ah, yo le hago bien al que se porte bien conmigo. Ese es el lema del impío. Y la cosa es que el impío siente amor, y no solamente siente amor, sino que hace que, hace el que, el bien. ¿Pero a quién? Al que le hace el bien a él. Y si le das algo prestado a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Ustedes nunca han escuchado esto de hoy por ti, mañana por mí, y eso muchas veces lo queremos traer a la iglesia, cuando es una filosofía, ¿de dónde? Del mundo. Ah, yo te amo porque, hermano, yo me llevo bien contigo porque tú te llevas bien conmigo. Y yo te amo porque tú me amas y me muestras afecto, pero es que hay gente que no se lo gana. Entonces, si Dios nos ama por gracia, también nosotros debemos de amar por gracia, incluso a los que no nos aman. Y aquí está la diferencia entre el creyente y el incrédulo. Y aquí el Señor, ¿qué hace? Está subiendo el listón y marcando una diferencia entre la gracia común y la gracia, ¿qué? Salvadora, porque esto no lo puede hacer el impío, sino el creyente. Entonces dice, y si ustedes prestan algo, ahí te lo presto, ya tú me prestarás a mí otro día. Así se comporta el impío. ¿Y cuántas veces hemos escuchado a personas que dicen que son cristianas ahí? Con todos los favores que yo le he hecho a fulano o a mengano. Y a mí, mira cómo me pagan a mí. Esa es la mentalidad de quién. La mentalidad del impío, que da a cambio de recibir algo en el día de mañana. Y el Señor dice, ¿qué diferencia hay? Lo que quiero demostrar con esto es que, número uno, debemos de marcar la diferencia. Y número dos, de que el impío es capaz de amar. El mundo ama a quién, a los suyos. El mundo ama a los suyos. Entre ellos se cubren. Podemos ver gente delincuente, drogadictos, que se cubren entre ellos. Y son colegas, pero ¿colegas de qué? De maldad, de vicio, ¿verdad? Y son tapaderas, se cubren hasta la falta. A veces nosotros los cristianos ponemos en evidencia las faltas del hermano y podemos ver como en núcleos, grupos de pecadores, se tapan las faltas. Y a veces actuamos hasta peor que ellos. Y voy a poner un ejemplo. Tapa las faltas. O sea, yo no estoy diciendo que el cristiano deba ser mentiroso ni nada, sino que tampoco debe de ir por ahí afrentando al hermano. Es a lo que voy yo. A lo mejor hay 5 colegas que se reúnen fin de semana, un sábado, se emborrachan y la esposa dice, ¿bebió, se emborrachó? Ah, sí, cierto, pero no se emborrachó. Y el colega va y lo tapa porque es un colega de él. El mundo ama lo suyo. Es decir, no pone en evidencia la falta, ni va de chismorreo. Mira, tu marido está ahí todo borracho, todo ahí. No lo hace, porque es su amigo y le ama. Le ama bajo un amor mundano y cubre la falta. ¿De acuerdo? Estamos entendiendo, ¿verdad? Ahora bien, la palabra de Dios nos enseña que nosotros, siendo cristianos y teniendo el amor de Cristo, debemos, bajo el amor de Jesucristo, ¿qué? Cubrir las faltas. Porque si empezamos a mirarnos unos a otros y a ver las imperfecciones de uno y las imperfecciones de otro, nos va a pasar como a Pedro cuando miró las olas y comenzó a hundirse. ¿Por qué hay muchos cristianos que abandonan la carrera? Ay, que me he llevado tantas decepciones con los hermanos, que me he llevado tantas decepciones con esto, tantas decepciones con aquello. Bueno, el amor cubre la falta. También tenemos otro texto en Mateo 7, del 9 al 11. Hombres impíos que hacen el bien, y todo bajo el efecto de esa gracia común dentro del ámbito de lo natural. No de lo espiritual, sino de lo natural. Hago mucho hincapié en esto. Mateo 7:9 dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le pone una piedra a la mesa? Un niño pequeño está llorando, tiene hambre, quiere pan. Y dentro de lo que llamamos el afecto natural, puesto por Dios, en el hombre para una mejor convivencia, un padre, una madre que ve a su hijo que llora, que quiere un pan, ¿le va a poner una piedra? Y si le pide un pescado para comer un pescadito, porque tiene hambre, ¿le va a poner una serpiente para que muerda al niño y lo mate? ¿Qué padre hace eso? Eso es motivo de escándalo aún en el mundo, ¿sí o no? Porque el mundo conserva ciertas nociones de cosas que son correctas y cosas que son incorrectas. Pues si vosotros, siendo malos, está hablando de corazones no arrepentidos, y está hablándole a la multitud, Jesús está hablando aquí con la multitud, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas. O sea, siendo malos, sabéis dar y hacer cosas buenas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se la pidan? ¿Qué necesidad tienes tú de Dios? ¿Qué necesidad tenemos nosotros de Dios? Acerquémonos a Dios, como dice Cristo, y pidamos. Pedid y recibiréis, llamad, se os abrirá, buscad y hallaréis. En conclusión, hermanos, Dios capacita al hombre para que haga un bien social, para que tengamos dentro de la eterna misericordia de Dios una mejor calidad de vida, un mejor estado de bienestar, que como dije la semana pasada, esto irá disminuyendo porque la maldad va creciendo, ¿verdad? Pero aún así todavía Dios tiene el control y sigue sentado en su trono. Por tanto, hermanos, no tengamos miedo, porque a veces yo también tengo, y a veces les estoy diciendo a ustedes que no tengan miedo y me están temblando las rodillas. Bueno, no tengamos miedo, que la situación se nos desborda, que estamos ante una situación de desamparo, de desempleo, una situación precaria, que hay conflictos en las calles. Recuerden, pase lo que pase, Dios sigue sentado en su trono. Pero sí debemos orar como nunca, para que el Señor afirme nuestros corazones en su camino y que esta gracia de Dios pueda seguir obrando y manifestándose en la humanidad para el bien de todos, de los buenos y de los malos. Y de eso hablaremos, si Dios lo permite, el domingo que viene. El tercer aspecto de la gracia común: Dios hace el bien a los buenos y a los malos. Señor, bendiga su palabra en nuestros corazones.